biología, magia o ciencia? ¿Quién se beneficia de este procedimiento? Son muchas preguntas, ¿no? ¿El atleta, el paciente, el médico, su familia? Bueno, columna de Gastón Giosia, columna del doctor, del profe Gastón Giosia, aquí en No Toquen Nada, donde vamos a tratar de entender primero qué es la ortobiología, ¿no? Sí. ¿Cómo andás, Gastón?
Buenos días para todos.
Bien, es un tema que tiene algunos ribetes y algunos aspectos bastante técnicos, que entrarás en titulares para no meternos, pero para que tratemos de entender, ¿no? Que intentemos entender.
La ortobiología pertenece a un área más grande de la medicina, que es la medicina regenerativa, que es un enfoque terapéutico interdisciplinario. Intervienen diferentes especialidades médicas, hematólogos, hemoterapeutas, después los técnicos, los deportólogos, traumatólogos. Igual estas técnicas se utilizan en otras especialidades: dermatología, cirugía maxilofacial, cosmética.
Hay que ser los dermatólogos, no sé quién lo utiliza ahí, para recuperación.
Cirujanos plásticos.
Cirujanos plásticos.
Y el objetivo que tiene la medicina regenerativa es, reparar, reemplazar, regenerar, eventualmente rejuvenecer células, tejidos y órganos dañados o enfermos para restablecer la forma y la funcionalidad normal. Dentro de la medicina regenerativa tenemos la ortobiología.
Es un subgénero, digamos, un subgrupo de la medicina regenerativa, la ortobiología.
Que es el uso de sustancias biológicas, células, sangre, sustancias que están adentro de las células, para mejorar la curación de tejidos o lesiones ortopédicas, músculos, articulaciones, tendones.
Después vas a dar ejemplos de algunas de las lesiones en donde la ortobiología aparece habitualmente, ¿no?
Esto ha cursado por diferentes generaciones. Hoy vamos a hablar de dos.
Esto es dentro de la ortobiología, dos técnicas.
Bien. Una es el plasma rico en plaquetas. El PRP o plasma rico en plaquetas no es una terapia nueva. Ganó popularidad a partir de los años 80 y 90, principalmente en odontología y cirugía maxilofacial. Pero para decirnos qué es el plasma rico en plaquetas, hablamos con la doctora Cristina Touriño, que es especialista en hematología, es profesora titular del departamento básico de medicina y es coordinadora del área de terapia celular y medicina regenerativa del Hospital de Clínicas.
El plasma rico en plaquetas, o PRP, es un producto derivado de la sangre fresca que concentra las plaquetas en un pequeño volumen de plasma. Las plaquetas contienen gránulos ricos en varios factores con actividad biológica, como ser los llamados factores de crecimiento, citoquinas y otros factores que intervienen en la reparación de tejido. Es un producto derivado de la sangre fresca que se caracteriza por tener un número de plaquetas superior al nivel basal o al nivel normal en la sangre. Y por lo tanto, al concentrar las plaquetas, tendríamos una mayor cantidad de las sustancias bioactivas que mencionábamos anteriormente y que estarían involucradas en la reparación tisular.
¿Se entiende?
El plan, para que quede claro, se le extrae la sangre a la persona. Esa sangre tiene un proceso de centrifugación y separación de las partes que componen la sangre. De ahí se extraen las plaquetas. Las plaquetas tienen, a su vez, gránulos. Esos gránulos son los que potencialmente tienen efecto biológico y se vuelven a introducir en el cuerpo de la persona.
Y trabaja la propia sangre de la persona, ¿no? A partir de esa separación, distribución, enriquecimiento.
Bien, y eso es lo que se introduce en el paciente, en la articulación o en el tendón, ¿sí?, afectado. Es importante entender que
ahí no se le incluye nada extra.
No se le incluye nada extra. A veces, se activan, a veces puede haber un activador, pero básicamente es de la sangre del paciente.
Pero no viene con una droga, un medicamento.
No. Aunque en realidad habría que considerarlo como un medicamento por algo que después vamos a decir.
Está bien.
Pero es importante que bajo el rótulo de PRP se usa para referirse a una amplia gama de tratamientos o dispositivos. ¿Por qué? Porque hay registrados, por ejemplo, más de 50 sistemas comerciales de plasma rico en plaquetas. Por lo tanto, la concentración final de plaquetas, sustancias que van junto con las plaquetas, eventualmente glóbulos blancos, ¿sí?, varía dentro de las diferentes técnicas y a veces pueden variar entre paciente y paciente. Por lo tanto, dentro del rótulo que yo tengo, plasma rico en plaquetas, si bien lo que yo acabo de describir es la técnica en general, después lo que se introduce en el paciente puede variar mucho. y eso hace a veces a la dificultad que hay cuando se comparan la eficacia y el uso terapéutico de esta técnica. Bajo ese mismo rótulo puede haber un sinfín de productos finales. Uh-huh. ¿Sí?
Porque hay un procedimiento, digamos, que vos describías, que describía la doctora, pero ese procedimiento se puede realizar de diferentes maneras, diferente calidad, capacidad.
Absolutamente. Varía desde la forma de extracción,
claro,
desde cómo la centrifugo, cuánto centrifugo, perfecto, cómo la inyecto. Por lo tanto,
de las características de la sangre del paciente, me imagino.
Absolutamente.
También.
Por lo tanto, si no hay un control de calidad de qué es lo que yo estoy introduciendo en el paciente, es muy difícil definir qué es, en definitiva, que es plasma rico en plaquetas. Por lo tanto, la evidencia clínica de alta calidad para el uso de plasma rico en plaquetas en lesiones musculoesqueléticas es limitada, entre otras cosas por lo que acabo de decir. Aunque en algunas patologías, como en artrosis, sobre todo, ha tenido o ha mostrado algunos efectos beneficiosos, sobre todo en la funcionalidad y el dolor que refiere el paciente. ¿Sí? Los estudios son heterogéneos, ¿sí? En términos de indicaciones, por ejemplo, cuánto inyecto, ¿sí? Los protocolos en la formulación de plasma rico en plaquetas y los métodos de administración. En definitiva, la falta a veces de estandarización dificulta la capacidad de agregar bien los resultados y por lo tanto los datos a veces pueden ser dispares.
Bien, esta es una de las terapias dentro de la ortobiología que está dentro de la medicina regenerativa. Hay otras. ¿No? Hoy vas a nombrar una más.
Una más. Menos. Las terapias basadas en células. Es un tema muy complejo que en general se encargan o los hemoterapeutas o los hematólogos que trabajan en esta área. Cuando hablamos de terapias basadas en células, hablamos de lo que habitualmente se llama, aunque técnicamente es incorrecto, de células madre, ¿no? O de stem cell. Las stem cells o células madre son las células que tienen la capacidad de convertirse en otras células o en otros tejidos. Estrictamente, tendríamos que hablar de progenitoras de tejido conjuntivo o células mesenquimales, que son las que se utilizan en esta área. Pero básicamente son células que tienen la capacidad de transformarse, ¿sí?, en otras, y esas son las células que yo extraigo del paciente. Tienen un procedimiento sumamente complejo y nuevamente las introduzco en el cuerpo del paciente. En este caso también lo mismo, porque puede ser un tendón o una articulación.
Ahí es igual que las plaquetas, nada más que es otra cosa lo que se extrae, otro el tratamiento, obviamente, para volver a incluir. Pero son...
Así.
Vendría a ser, llamándolo mal técnicamente, un subgénero de las células madre, lo que se usa en estos tratamientos.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Un subgrupo de células
que tienen esa capacidad de convertirse o reconvertirse en otras.
¿Y cuáles son? ¿Cómo se llaman estas?
Estas se puede ver como células mesenquimales, células estromales,
okay,
¿sí?
Okay.
En vez de células madre, aunque muchas veces lo pueden ver con el título de células madre o stem cell.
Bien, perfecto.
La terapia con células mesenquimales todavía está también bajo investigación. ¿Qué es lo que busca el tratamiento? Bueno, es también generar vasos sanguíneos, regenerar el tejido, inmunomodulador, mejorar el dolor y efecto antiinflamatorio. La evidencia muestra que no hay pruebas todavía suficientes de ensayos clínicos de alta calidad para recomendar el uso clínico de o con terapias mesenquimales o células estromales para la regeneración de articulaciones y tendones. Eso no significa que no se esté usando y que en algún momento la evidencia sea más contundente y que muestre que esto realmente es positivo.
Bien, hasta hoy la evidencia todavía no es contundente, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los potenciales usos en el área donde vos más entendés y trabajás en las lesiones de este uso de plaquetas y de las células estromales?
En general, son en patología degenerativa, en artrosis, lo que se ha visto que una aceptable evolución, sobre todo lo que es el alivio de los síntomas de dolor y embarramiento, o sea, rigidez.
¿Eso es con plaquetas?
Con plaquetas y también con células estromales.
Ambas, bien.
Las lesiones en cartílago y donde hay más investigaciones, sobre todo en rodilla, así no tanto en cadera, pero principalmente en rodilla, un efecto positivo sobre todo en el dolor. Como decíamos, en la modificación de los síntomas referidos por el paciente. En las lesiones musculares, ahí ya es un poco más limitado. En algunas lesiones tipo desgarro se han utilizado más cuando hay mucho sangrado, no tanto cuando el sangrado no es muy grande, dentro del desgarro me refiero. Entonces, en algunos tipos de desgarro se han utilizado sobre todo plasma rico en plaquetas. Y en tendinitis es bastante controvertida la evidencia. Vamos a ver.
Hoy día, donde hay más trabajo y evidencia es en artrosis.
Sobre todo en artrosis, okay. Sí. Porque a veces aislar ahí la patología es más fácil. O sea, desde el punto de vista de investigación es un poco más fácil que las tendinopatías. O sea, donde hay más evidencia, sobre todo, es en artrosis.
Bien, acá pregunta Graciela algo que surge solo, ¿no? Los efectos secundarios o adversos y qué evidencia hay al respecto, si es que hay, ¿no?
La mayoría de los efectos cuando aparecen son leves. Dolor, edema, alguna reacción cutánea, la mayoría son autolimitados. Pero la manipulación de cualquier tejido fuera del cuerpo del paciente se asocia siempre con un riesgo de infección. Claro. Y se han informado infecciones graves, aunque raras, con el uso de estos procedimientos. Por lo tanto, si bien son efectos poco frecuentes, son potencialmente graves.
Bien. Costos.
Costos. Los costos, no tengo estadísticas uruguayas, está bastante estudiado los costos en otros países, pero nos puede servir como bueno, para comparar. En Estados Unidos, el costo promedio en dólares de una inyección de PRP, de plasma rico en plaquetas, es de alrededor de $700. Con un desvío, o sea, un desvío estándar, o sea, el 70% va a estar entre más o menos $400, más o menos, de esa cifra.
Claro, ¿sí? Pero necesitas más a veces.
Sí, muchas veces se utiliza habitualmente más de una. El costo promedio de una inyección de células estromales en Estados Unidos es alrededor de $2,700, ¿sí? En Estados Unidos. ¿Sí? Con un más o menos de $1,500.
Es más caro.
Es más caro. Son procedimientos más caros, más costosos, que implican mayor tecnología.
Bien, has dicho que hay poca evidencia, si bien se puede, evidentemente, en el futuro tener mucha evidencia, que hay más en la artritis. ¿Cuáles son las atenciones, los cuidados que debería tener alguien que se ve expuesto a una receta o a una sugerencia de utilizar las plaquetas o las células estromales?
PRP, porque...
PRP, claro, sí.
Esto que quería finalizar con esto, de que estos procedimientos habitualmente no son cubiertos por los seguros médicos. Por lo tanto, los prestadores de estos servicios, o sea, es decir, nosotros, los médicos, debemos adoptar un enfoque riguroso, ¿sí?, al tomar las decisiones de introducir la medicina regenerativa en nuestras prácticas médicas. Este enfoque debe considerar la ciencia y la evidencia clínica por delante de el producto o del procedimiento. Corresponde al médico identificar y revisar toda la literatura, incluir los estudios básicos, preclínicos y clínicos, explicarle al paciente eso, para garantizar que dichos tratamientos cumplan con los criterios mínimos, estándares de calidad. Dado la
variable... O sea, no es el paciente que tiene que ir a googlear.
No.
¿Quién se lo hizo? No, se lo hizo el Rafa Nadal, el coso debe estar bien, sino que debería ser el médico que le aporte, después de revisar la literatura, la bibliografía, todos esos datos, ¿no?
Absolutamente.
El consentimiento informado, que el otro día Santiago Pereira Campos citaba aquí, que Uruguay es bastante exigente con respecto a la información que le deben brindar, además, los médicos, particularmente por la legislación uruguaya, a los pacientes, y explicarles los procedimientos y en qué consiste.
Sí, como decías, Emiliano, es ley. Por lo tanto, la expresión de conflicto de interés deben estar expuestos explícitamente y también escritos en historia clínica del paciente. Entonces, da la variabilidad en cuanto a la eficacia de estos tratamientos, inclusive la heterogeneidad de la evidencia en una misma patología en diferentes articulaciones, que es lo que puede pasar. Entonces, es importante que el médico explique al paciente claramente los alcances y también las limitaciones del procedimiento. Y quería decir que, bueno, ahora en junio tuve la suerte de estar en una conferencia en Lyon con Hans Toll. Hans Toll es profesor de la Universidad, University Medical Center de Ámsterdam, y decía sobre la evidencia de plasma rico en plaquetas en tendinopatías que los médicos deberíamos hacernos siempre esta pregunta: ¿quién se beneficia de este procedimiento? ¿El atleta, paciente, o el médico y la familia?
microbiología, magia o ciencia, y cierre musical siempre. La Fonsocia dice, exige que su columna tenga un cierre musical. En este caso,
el mundo se divide en dos: entre los que aman a Rush y entre los que no lo conocen. Rush, banda canadiense, power trio, del Toronto.
Nos tiró para afuera.
Sí, yo dije que yo ya sé de qué lado estoy también.
No, yo lo puedo googlear un rato y te digo que lo conozco, pero no.
Además,
no.
Estamos bien separados en este momento, no. Los tres que no conocen y el que ama a Rush.
Sí, tiene margen igual la línea trazada, porque sí, sí. Descarta la posibilidad de conocerlo y no amarlo, ¿verdad? Eso es claro, lo que sí, el doctor.
The Big Money.
Votas en la lista de los que aman a Rush y nos presentás el tema que se llama.
Sí, The Big Money.
También entre quienes aman a Rush y quienes no conocen a Rush, no sumen a otra que no conoce ese grupo. Salí del tupper, yo del Rush, pero pasa que no era yo, Ricardo y Emiliano no, acompañaban esta híbrido canadiense entre Police y Yes.
Sí, ah, tiene una etapa de mucho sintetizador en los 80, al principio era más progresivo y hard rock en los 70. No, reconozco que...
Ah, bueno, tuvo una segunda etapa mejor, entonces.
No.
Puso más sintetizadores y puso mejor. Está bien, ahí lo voy a escuchar yo. Pasame de los 80, de sí. Esto. Entonces, excelente Rush, dice acá esta oyente, Tom Sawyer. Tema de Rush, dice otro acá. Yo te hubiera puesto a Rush. Roger King, ¿lo conoces? Roger King.
No.
No, ahora te lo presento.
No toquen nada.
Bien, agradecemos a algunos oyentes que escribieron sobre tratamiento con plaquetas, PRP, ¿no? Se llama
sí,
o plasma rico en plaquetas.
Exacto. O células estromales y demás, pero psoriasis, alopecia, que Gastón no tocó ese tema en el día de hoy, ¿no? Por el área que cubre Gastón, ¿no? Como deportólogo fue al tema de lesiones, si bien este es un tema de hemoterapeutas, más que nada médicos y hemoterapia, ¿no?
Sí, muchos de los que se encargan de ese procedimiento... Están dentro de la especialidad de hemoterapia.
Hemoterapia. Sí. Todo bien con Neil Peart, pero lo sinfónico de Rush cansa, dice alguien acá. Y yo te decía Rush jodiendo porque es Rush, Rusher King, o Rusher King, como quiera decirle a argentino, lo tenés. Ahora te vamos a poner tema al final, para sí. que lo tengas.
Por favor.
Me parece que te van a hacer daño.
Sí, vamos a poner un tema de Rusher King para que lo tengas, para por lo menos para que lo lleves para tu gurí, para que lo vayas escuchando de chiquito.
Que creo que no lo va a aceptar.
Este, vos, él lo va a aceptar, sí, él lo va a aceptar. Él lo va a, vos le tenés que dejar y él lo va a aceptar.
No toquen nada.